Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Hoy es momento de hablar y Zurich. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 con un minuto de este viernes 4 de marzo de 2022. Le damos la bienvenida a Radio Duna Nada Personal. José Ríos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Matías, ¿cómo estás tú?
Muy buenas
tardes. ¿No me va a dirigir la palabra?
Solo lo estrictamente necesario,
lo que el
contrato exige.
No puede ser tan rencoroso.
Es que ustedes no...
No voy a permitir tanto ustedes rencor. Si es por eso yo no te tendría que hablar nunca en mi vida, y así nomás acá estoy.
Ustedes dos, con Enrique y Javier, están en una campaña
verdaderamente... De desprestigio,
de encerrona dentro de este estudio. Se prende esa luz del aire y ustedes parecen... personas muy amables y todo, pero se apaga y empiezan a querer irme los dos juntos.
Al unísono,
juntos y congregados.
No, pero tú te encierras solo, Matías.
No, señor.
Tú entras en unos laberintos que después no sabes salir.
No es verdad. Pero bueno. Yo soy un profesional y yo me debo
a mi público
y a mi profesión. Y aquí estaremos. No va a parecer que no estoy molesto.
Ya. O sea, vamos a ser simpáticos y todas esas cosas.
No sé hasta dónde me acá, pero la estoy. Y decepcionado incluso.
En el fondo no estás enojado, estás triste.
¿Cómo se dice? Incluso
estás
inclusive.
Triste.
¿Por qué de repente alguien lo dice con más énfasis? Dice inclusive. ¿Te has fijado?
Sí.
¿Cómo se dice?
No sé, yo digo incluso. Pero yo lo puedo estar diciendo mal.
¿Qué otras palabras se usan mal? A mí, yo una palabra que no puedo, que reconozco que me sale un grano. Esto estamos hablando ya desde la intimidad de los TOC.
Sí, que los hay.
Vaya que los hay y cómo se crecientan con los años. Cuando alguien dice recepcionar, a mí me dan ganas de irme a mi casa y echarme en cama.
¿Sabes cuál me carga?
En vez de recibir. Sí,
recibir.
¿Pero por qué recepcionaste el paquete en vez de que lo recibiste?
O aplicar en vez de postular. Porque la gente aplica, además que no existe, porque usan el inglés, apply, que no existe el aplicar en castellano, en vez de postular.
Yo no aplico nada, pero porque...
Aplicar, cuando... voy a aplicar a... ¿Qué te pasa?
Sí,
vas a postular.
Lo que pasa es que mucha gente, se adoptó ese aplicar, el verbo aplicar, porque muchas de las... postulaciones son universidades de afuera, son application.
Entonces, bueno, por eso es un anglicismo.
Pero recepcionar,
pero no existe, dime tú, de la recepción, po.
No, pero
porque estaba la recepción, entonces lo recepciona. Puede venir de ahí, es como lo mismo, porque generalmente lo recepciona la persona que está en la recepción.
Yo voy a la oficina, voy a oficinear.
No, pero bueno.
No, ya. Pero no sé por qué me dio esto.
Ya. Bueno, ¿qué otra? ¿Tú tienes alguna palabra que te moleste, Kike?
No, todos me gustan.
Es que es muy inclusivo el de las palabras y...
Sí, ¿cachai? Que nunca queda mal con nadie. Enerva.
Te enerva la palabra enerva. Enerva. Pero es linda la palabra enervar.
Linda.
Enervar es como volver... Como volverte loco, como
desesperante. Loco.
Me enerva.
Me desespera.
Esto. Claro. ¿Y qué palabra les...? No, una Richie que nos dice que le molesta la palabra enerva. Pero una palabra que puede sonarte fea, pero es una palabra bien, bien utilizada, creo yo. ¿Qué palabra encuentras muy bonita del español?
Mariposa.
¿Ya? Sí, puede ser. Richie, ¿qué? La palabra.
¿Por qué hacen estas preguntas tan difíciles?
Pero dale.
Sí, pasapalabra.
Pasapalabra.
Richie, ¿alguna palabra bonita?
Horizonte bonita. ¿Tú?
Resolver.
Resolver.
Qué linda palabra. Resolver.
Pero no recepcionar.
No.
Y es de la misma familia semántica.
No.
Sí, es como son acciones. Lo que pasa es que Mateo es un hombre de acción.
No, pero yo creo que recepcionar sencillamente no existe. Aparte
no existe, lo mismo que aplicar tampoco existe.
Recepcionar, ya lo recepcioné. No. Recepcionar, de hecho un aparato de radio y televisión recibe ondas de transmisión.
El receptor.
Receptor, claro. Ya. Bueno, pero hoy día no vamos a hablar solamente
de palabras.
De palabras, lenguaje. Vamos a hablar de varios otros temas. Vamos a hablar de dramas realmente en serio. Los otros son toc de uno nomás. El otro es una realidad. Lo que está ocurriendo ya en Rusia no tiene nombre. No, o sea, tiene nombre, pero es una forma de decir no tiene nombre porque ya está entrando en una fase bien dramática donde parece ser que no tiene mucha vuelta atrás. El dominio es casi absoluto. Bueno, en fin, vamos a conversar sobre lo que ha ocurrido hoy y lo que está ocurriendo ya en la primera semana.
Claro.
Con esta invasión al territorio ucraniano.
Sí.
Con dificultades severas de poder defenderse.
Hoy día también hizo bastante noticia los dichos ayer en la noche en CNN de la futura ministra del Interior, Izquia Siches, donde aseguró que la decisión de no extender el estado de excepción en la macrozona sur no estaba escrito en piedra, cuando habían dicho muchas veces que no va más.
Yo no leí eso, pero déjame, mientras tú estás, yo voy a buscar, yo le leí una declaración al presidente Boric, donde dice, de antes, donde dice, escucha, la voy a buscar.
Búscala, búscala.
Donde dice más o menos lo mismo.
Bueno, claro, ahora lo dice, pero bueno, la ministra, recordemos que hace pocas semanas había dicho que el gobierno no iba a extender el estado de excepción y que lo había dicho el presidente. Eso lo dijo la semana pasada, Izquia Siches. Y hoy, bueno, y ayer cambia un poco de opinión, probablemente porque ha tenido reuniones también. Se ha comenzado a reunir con los gobernadores, con los alcaldes. Me imagino que ya tiene un diagnóstico de la zona más acabado, donde quizás han surgido ciertas dudas y ciertas preocupaciones por parte de la gente de la zona, la que vive allá, y que han hecho a lo mejor reconsiderar esta materia a Izquia Siches, quien además hoy se juntó con los camioneros, los gremios camioneros, que también le expresaron esta preocupación, y donde ella va por la misma línea, aunque asegura que obviamente el estado de excepción es una solución transitoria y que lo que hay que buscar acá son soluciones políticas a largo plazo.
La frase del presidente Boric en su voz, que hace un par de meses, ya estaba electo, pero escúchalo, que la fecha no hace, pero la frase era algo así como que la idea no es usarla, que de entrada no la van a usar, pero deja establecido que es algo así como si no es necesario, o creemos que no va a ser necesario, pero nos dice, ¿nos comprometemos a no usarla? No deja bien claro en que si es necesario. O sea, un presidente, y habla muy bien de él, creo yo, no se puede cerrar a la aplicación, en este caso está bien usada la palabra, a la aplicación de una norma o de una herramienta que la Constitución y las leyes le dan.
No.
Eso sería ridículo. Y no ha hecho, ha dicho que no es partidario. Y es razonable, creo yo, que un gobierno que entra ponga en práctica la política que le parece legítimo y honesto hacer para conseguir el objetivo deseado.
¿Sí?
Lo que no sería honesto decir, nosotros creemos que hay que aplicarla, pero como nosotros nos comprometimos en campaña, no la vamos a aplicar. Oiga, le va a quedar la grande. No sé, pero es que nos comprometimos. No, pues. Lo honesto es que si se tiene que desdecir un presidente, se desdice. Si se tiene que desdecir la ministra del Interior, pues se desdice. Creo que habla bien de ella y creo que este proceso va a ser mucho más rápido de lo que creemos, la caída en cuenta de la realidad, porque por algo es tan famoso el dicho, otra cosa es con guitarra. Pero no empecemos
no.
a horquillar a quienes cambian de opinión.
Pero no, al revés, yo creo, no a mí, yo creo que al revés, Matías, poca gente ha horquillado este cambio de opinión. De hecho, desde el propio oficialismo, desde el propio gobierno, el ministro Delgado le pareció muy bien y dijo, incluso vamos a dejar todas las herramientas andando por si quisieran continuar con la política. No sé si lo van a hacer o no, pero lo que dijo Delgado, le parecieron fantásticas estas declaraciones. El de los gremios de los camioneros también dijeron que bueno que podamos entrar en un diálogo y conversarlo al menos. Ahora, obviamente sería muy raro que saliera todo el Frente Amplio a respaldar esta medida cuando una y otra vez han votado en contra del estado de excepción, porque no creen que es la forma. Pero obviamente que cuando lleguen allá y con las conversaciones que han tenido con todos los sectores, se reevalúen, es lógico y está muy bien. Y fue muy bien tomado en general por todos los sectores.
Y si lo hacen, vamos a encontrar un grupo de personas que van a decir, mira, ahora cambiaron, ven, en vez de decirle, mira qué bien, la gente no está capaz de cambiar. Por lo tanto, y si no cambian, y si no lo aplican, es porque creen que va bien encaminado el proceso. Lo importante es que cada maestrito con su librito, cada uno sabrá cómo llega el objetivo, es el que hay que conseguir, que es que la Araucanía exista y se respete el Estado de Derecho. Y la vía por la cual tú lo haces, tú la eliges, siempre y cuando sea a través de la ley,
claro,
y la Constitución y las leyes, naturalmente, no nos va a ser utilizando caminos torcidos. Todo el resto es música. Si es con o es sin Estado de Excepción, pues bien, cada uno lo determinará. Y cada uno será responsable del camino que elige. Si es sin, bueno, no está lo mismo, pero consiga el efecto, el objetivo. Y si es con, que este gobierno lo está haciendo. Ahora, el problema es cuando ahí yo te quiero empatizar contigo, que hay algunos, y no creo que sea la ministra Siches o la futura ministra Siches, el presidente Boric, sino que, y aquí son los cabezas calientes de lado y lado, que aplicar a través de, insisto, una herramienta constitucional y a través de los procesos que la ley exige, es decir, pasar por el Congreso, la sola mención de estado de excepción es de fascista, de antidemocrático, de gorila, de que no entienden nada. Esas categorías.
Caricaturas.
Y esas caricaturas, esas categorías de superioridad moral que nosotros necesitamos arreglar y no usando la fuerza como usted. Bueno, eso es parte de la cosa que el gobierno entrante en algunas cosas va a tener que usar la fuerza legal, más allá de lo que a lo mejor creían, y hay que respaldarlo si es que lo hacen, en vez de decirle, ustedes no era que no les gustaba.
Porque eso, ahora.
Y no van a faltar los cabezas calientes del otro lado ahora, en que van. Entonces. Si al final el tironeo a la política es desastroso porque hace que los líderes tengan que empezar a mirar demasiado a sus barras bravas. Esto ocurre siempre, no me refiero a este gobierno al que venga. Y no nos dejamos actuar libremente en la búsqueda de objetivos. Pero bueno, en fin, es interesante el punto que tocaste. Esto fue una entrevista de...
CNN.
De CNN, de la, el íntimo que hace...
La Beatriz Burgo, ¿no?
No. ¿Quién la hace la...? ¿Quién es ese íntimo? Yo no vi la entrevista, pero me contaron.
No, yo la leí.
La Matilde, entonces.
La Matilde.
¿Qué sí, dije? Creo que ella.
Matilde
Beatriz,
Burgos.
No.
La Beatriz, sí, no. Ella hace. Matilde.
Sí, la Matilde Burgos hace esa entrevista. Bueno. Hablamos ya, pero vamos a volver a hablar de Rusia.
Sí, tenemos que hablar de Rusia.
Sí, de todas maneras.
Oye, y si tenemos tiempo, sería entretenido. ¿Tú conoces quién es Pavel Durov?
No.
El creador de Telegram.
Ah.
La plataforma...
Sí, claro, la competidora rusa
de WhatsApp. Que su dueño llamó a la gente a no creer lo que leen en Telegram, que tengan mucho cuidado, que su plataforma está siendo usada por ambos lados y que sean muy objetivos y muy tranquilos y muy ponderados al leer la información que se recibe por la plataforma, porque él cree que está siendo utilizada.
Pero qué curioso, ¿cómo una plataforma va a ser utilizada? O sea, si yo quiero mentir, yo utilizo indistintamente cualquier plataforma, no es la plataforma la responsable.
No, pero él da cuenta, por supuesto, son las distintas personas que usan las plataformas. Pero él, en un acto probablemente de sinceridad y para cuidar quizás también...
Bueno, pero es lo que le pasa a Twitter también. ¿Sí? Twitter está tomado por la irracionalidad hace mucho rato, por el fanatismo de un lado y de otro, de todas las ideas fanáticas, todas las ideas extremas, todas las ideas de complot. Tienen en estas redes sociales tienen un campo fértil y maravilloso.
O sea, fue la proliferación justamente de todas estas fake news cuando aparecen las redes sociales.
Se tomaron. Y Telegram, otro tanto, Telegram está bastante tomado por grupos, por ejemplo, todas las campañas antivacunas. Han colonizado con mucha fuerza Telegram. Por ahí circulan mucho, pero eso no es culpa de Telegram.
No, por supuesto que no. Pero yo creo que igual, o sea, yo nunca he escuchado a Jack Dorsey decir ojo con Twitter.
Es que a lo mejor el problema de Dorsey, porque yo sí le diría ojo con Twitter, porque Twitter tiene amenazada. Y no Twitter,
por
no
eso,
Dorsey.
Pero encuentro bastante honesto a este señor ruso decir, oye, ojo, no crean todo, esta es una plataforma que se está mal usando, sobre todo en tiempos de guerra. Hay una honestidad bastante intelectual bien destacable de su parte.
Sí, claro, no, a ver. Yo creo que lo está diciendo es, tenemos una tecnología a disposición de ustedes, lo que pasa es que los usuarios la han utilizado también para difundir erróneas, noticias falsas, errores, agresiones. Claro. Es porque, bueno, hace rato que las redes sociales, en la fase oscura, tiene una fase muy, muy, muy virtuosa también, pero en la fase oscura, y la verdad que compiten por igual, no hay ningún filtro. Y es ahí está el punto.
Y donde además puedes hacer todo este tipo de malinformación o daño de forma anónima.
Y compiten de igual y es muy difícil identificar información verídica a una información falsa. Y tienen bastante en jaque las democracias del mundo. A ver, por ejemplo, yo al azar voy a decir cualquier diario, si el diario más prestigioso del mundo, ¿cuál puede ser? No sé.
Financial Times.
Cuando yo veo una noticia de Financial Times, Yo sé que Financial Times, le conozco su track record. Claro. Conozco los filtros que tiene, los filtros editoriales, su historia, sus aciertos, sus caídas, sus virtudes y sus defectos. Pero tiene una marca que se hace responsable. Por Twitter, supuesto. Telegram, muchos desprovistos, o con cierta inocencia, desprovistos del cuidado, creen que porque las cosas salen en Telegram o porque salen en Twitter son verdad.
Oye, el mismo
y el Twitter es una carretera.
Cuando te llegan esa cantidad de cosas por WhatsApp, claro, llenas de noticias falsas, es impresionante. Videos súper bien hechos, fotos descontextualizadas. Claro.
Que la diferencia es que Financial Times o El País o La Tercera o El Mercurio o qué sé yo, cualquier, son compañías y son medios que tienen un prestigio, a que no les gustará, pero tienen un prestigio, tienen una historia y se hacen responsables por lo que ponen. Twitter, Telegram y compañía son una carretera por la cual circula cualquier cosa. No es un filtro. Los medios hacen la diferencia. La gente confunde Twitter como un medio.
No.
Los medios tienen responsabilidad editorial. Twitter es una plataforma, claro, y una carretera.
Cada uno pone lo que quiere.
Y no se hace a cargo de filtrar. Entonces no tiene filtro. Y ahí es donde vienen los problemas de los engaños, porque hay gente que tiene menor capacidad de comprensión o menor entrenamiento para discernir. Y se compra por verdadero.
Claro, además que están falsas. Estos algoritmos y siempre te empieza a llegar la misma información y finalmente lo que hace es fortalecer tu postura, porque saben lo que tú quieres leer.
Sesgo de autoconfirmación.
Ese mismo.
Pero ahí Twitter, yo no sé si tienes y Telegram. Distinto es el Instagram, distinto es...
Todos tienen algoritmo. Por algunos se le repiten más ciertas personas en tu timeline que otros.
Pero en Twitter tú tienes el que quieres tener.
Tú sí, pues, pero algunos te aparecen más arriba que otros.
¿Así, no?
Sí.
Eso no lo sabía, ¿ves? 7:17 p.m. Estás en Duna.
Nada personal. Enrique Javier, ¿cómo estás tú?
Enrique Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
Yo muy bien.
El verdadero algoritmo de este radio.
Noto tensión.
No, el algoritmo, porque eso refleja un montón de cosas.
Oye, la jefa mandó su palabra.
¿Cuál es la palabra que más le gusta?
Frenesí.
Bonita palabra.
¿Y por algo especial?
No dice por qué.
Ya. Eso es lo que yo pensaba, porque cuando me dijeron qué palabra uno te gusta mucho, yo creo que a veces las palabras te llaman por algo que uno está viviendo, no sé. No,
a mí me gustan las palabras con hartas vocales.
¿Te refieres a la directora que vive?
¿A que está viviendo un frenesí? ¿Tenés información privilegiada?
No, para nada. Me acaban de meter en problemas, Matías.
Es que tú...
Lo pusiste, te metiste solo, igual que Matías, que se mete solo en el laberinto. No estás igual, se mete solo en el laberinto.
Hoy día... ¿Sabe algo de un frenesí?
No, pero...
Porque yo te digo inmediatamente que yo protesto, porque nuestra directora, la cual...
No,
yo no permití que se hable de ella en ausencia.
No me refería a eso, pero
¿qué sí. ¿Qué la vida? Un frenesí. Hay una poesía.
No, una ilusión. Sé. Pero eso es lo que yo pensaba. Hay veces que uno ve palabras.
Y los sueños son.
Bueno, ordenémonos mejor.
Gabriela Ríos.
No, sí, una bonita poesía antigua.
Procedamos.
No, yo me refiero a.
¿Qué es la vida? Una ilusión. ¿Qué es la vida? Un frenesí. Espérate, se me va a acordar.
No, sí, eso. Yo te creo. ¿Por qué no te he creído? Lo que digo yo es que la sonoridad de la palabra, a eso me refiero. Cuando te gusta mucho.
Pero es que los sonidos son lindos siempre. Vamos con los titulares. Tras el encuentro de alto nivel de los líderes latinoamericanos de salud, el ministro de esa cartera, Enrique París, se refirió a la llegada del nuevo gobierno y a la gestión en el área de la salud y el manejo de la pandemia, afirmando que hay temas en los cuales puede haber continuidad y otros que probablemente harán cambios. El titular de MinSal expresó que le gustaría que, por lo menos, en el combate a la pandemia del coronavirus en el país, se siga la misma línea en las políticas que se han implementado en estos 2 años. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, hizo un balance de los primeros 3 días de clases, luego de que este miércoles 3,5 millones de estudiantes retornaran a la presencialidad. En ese sentido, el titular de Educación aseguró que el balance es positivo y hasta ayer eran 14,290 los establecimientos abiertos, lo que equivale a cerca del 94% del sistema con plena actividad, mientras que los establecimientos que restan retomarán durante las próximas semanas sus funciones. El embajador de Rusia en Naciones Unidas denunció que el incendio que se desató en la central nuclear de Zaporizhia fue obra de saboteadores ucranianos. Durante una reunión de emergencia celebrada hoy por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el diplomático aseguró que una patrulla móvil rusa fue atacada por este grupo de sabotaje ucraniano y al devolver el fuego se habría provocado el incendio. Alejandro Davila impuso su gran presente este viernes y puso en ventaja a Chile ante Eslovenia en la serie de los playoffs por el Grupo Mundial de Copa Davis. El número uno nacional, ante la ausencia de Cristian Garín, en esta llave derrotó al prometedor esloveno Bor Arna.
Enrique Javier, quédate que voy a recitar.
Por favor.
De Calderón de la Barca, la vida es sueño. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción. Y el menor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son.
Bueno, sí, muchas gracias. Nos encontramos el lunes. Ya viene Terapia Chilensis.
Dale, un momento de cultura, Matías del Río. Un momento de cultura.
Solo lo que hago es... es quedar absorto.
¿Ah, sí? ¿A estas palabras?
A estas palabras, y creo que todo lo que digamos no son vanos, sino que puede...
Claro, puede que es un frenesí, una ilusión, ese halo, una ficción.
Ese halo poético que dejaste en este estudio.
Que la vida son los sueños y los sueños, sueños son. Ya.
Calderón de la Barca. Muy bien, ¿eh? Estuviste bien ahí. Estuviste bien acordado.
Es que me acordé, ¿cachai?
Sí, no, estuviste bien.
Ah, la memoria emotiva que le llaman.
Sí. Yo, ¿De cuál poesía otra te acuerdas?
De varias. ¿Qué es poesía? Me preguntas mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú.
Mira, qué lindo. Yo creo que podríamos hacer los viernes de poesía, ¿eh? Abrir el teléfono y que la...
¿Tú te sabías alguna?
Yo de memoria, sí, lo que es memoria.
Pero una
memoria...
cortita.
No, ya.
Errante
no.
Y vagabundo, en un cementerio entré. No, eso no lo puedo decir, ya.
Vamos. ¿Qué?
No, no era divertida, era como me la enseñaron cuando eras chiquitita.
No, el esa que... pero ya no me acuerdo, me puse todo nervioso. El verde, que te quiero verde.
Ah, bonito, sí, bonito.
Ya, pero no soy capaz de recitar nada de eso.
Es larga esa, tendría que elegir una estrofa.
Sí. Tendría que aprendérmela primero. 7:23 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y está ya con nosotros Sergio Pérez, el presidente de la
Confederación Nacional de Transporte de Carga.
Don Sergio Pérez, muy buenas tardes, gracias por ser llamado de una. ¿Cómo está?
Hola, Matías, hola, Josefina.
¿Qué tal,
tardes.
Sergio? ¿Cómo está?
¿Tiene alguna, ¿tiene alguna poesía?
Viajando.
Oiga, ¿tiene alguna poesía que se acuerda? Pero la José aquí nos acaba de dejar boquiabierto recitando. ¿Es buena para la poesía usted, no?
Yo tengo algunos relauches, como dicen los campesinos. Yo soy de procedencia campesina. Yo, por ejemplo, le podría decir a Josefina algo relacionado con ella.
A ver, diga.
Pero...
Yo no me enojo. No, a mí me gustan los piropos.
Son bromas.
Ay, está muy bien. Bueno, la ministra, la futura ministra del Interior, Izquierda Siches, recibe a su gremio. ¿Cuáles son las expectativas? Ha recibido el gremio. ¿Cuáles son las expectativas que tienen por las aproximaciones que ha hecho ya respecto, por ejemplo, al estado de excepción, sobre esta reunión en particular, sobre la forma en que se van a coordinar para trabajar en las zonas más complejas? ¿Qué dice el gremio?
La futura ministra del Interior, con sus subsecretarios, había también funcionarios del Ministerio de Economía, era varias autoridades, más la ministra, invitó no solo al gremio de los camioneros de Chile. Yo fui en representación del Consejo Superior del Transporte. Somos 5 gremios que estamos unidos: Chile Transporte, que preside Perrot, AGTIS, que es el transporte internacional, AVI, que son los buses internacionales e interprovinciales, el CITRAS, que es el sindicato de conductores profesionales de Chile, que preside José Sandoval, y la CNTC Chile, que presido, y además fui en calidad de vicepresidente de la multigremial de emprendedores de Chile. ¿Por qué hago esta aclaración? Además estaba el colega Muñoz, que es gerente de ACO Forajé, de los forestales, los empresarios forestales. Estaba Pymemat y otros dirigentes. Pero quiero hacer esta aclaración porque esta primera reunión es con todos los gremios productivos de la patria, los que pagamos los tributos, los que pagamos las patentes, los que damos trabajo. Y entonces gobierno que se inicia el 11 de marzo, sin duda que está interesado en saber cuáles son los problemas que tenemos. Y particularmente nosotros en la macrozona sur, y ahora también en la macrozona norte, estamos en el sur.
Claro.
Ups, ahí se nos cayó. Se cayó. La comunicación, va pasando en algún lugar sin señal. Estamos conversando con Sergio Pérez de la Confederación. ¿Cómo exactamente? Porque las siglas vienen largas.
Es presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga.
Ahí está, Sergio, ahora sí, retomamos.
Voy en ruta, discúlpenme, voy a tratar de detenerme en un lugar donde tenga buena señal para poder atenderlo como corresponde.
No, estamos bien ahí mientras.
Entonces se trata de entregar a las nuevas autoridades la gravedad de los problemas que tenemos, fundamentalmente los camioneros de Chile. Preguntémonos, ¿cuál es la pretensión de los terroristas, de la gente que nos agrede en el sur? La pretensión es que nosotros paremos las actividades. Entonces, crear una psicosis de desabastecimiento en todas las regiones, y ustedes comprenderán el grave problema que tendría que enfrentar el nuevo gobierno, y no el nuevo gobierno, sino que cualquiera que fuera. Y en el norte todos sabemos la inmigración masiva, los asesinos de Byron son gente que viene de Venezuela, y entonces la situación, la gravedad de la situación de Chile dice relación con la violencia desatada, pero la delincuencia desatada también en todas sus formas: narcotráfico, terrorismo, robo de madera. ¿Para qué seguir si todos los chilenos sabemos lo que está ocurriendo? Y eso es lo que nosotros hemos hecho presente a una ministra del Interior que tendrá grandes responsabilidades, y que nos parece bien que ella en la televisión anoche haya dicho que es probable que el estado de excepción constitucional en la macro podría para mantener, y en el norte lo van a mantener según lo que ella manifiesta.
Sergio, dada su experiencia, ¿usted cree que el análisis político sería un error no continuar con el estado de excepción, o le parece prudente y razonable que el gobierno, en el uso de sus nuevo gobierno, en el uso de sus facultades, pruebe por una vía distinta, y que si fuese necesario reponga el estado de excepción? ¿O qué opinión política le merece a usted esta medida?
Me dejaste perplejo.
La señal nos jugó una mala pasada. Vamos a ver si alcanzó a escuchar la pregunta. Pero se pone el tema sobre la mesa.
Una discusión que lleva hace bastante tiempo. Recordemos que no hace mucho los camioneros cortaron las vías hacia el norte de Chile, lo que posteriormente derivó justamente en el estado de excepción en la macrozona norte. La muerte de Byron. Tras ese episodio, los camioneros, obviamente, en forma de presión, toman las carreteras, y es justamente ahí cuando el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, decide viajar a la zona y posteriormente a eso establecer el estado de excepción que finalmente depone justamente este paro.
Ahora, bueno, se fue un Sergio, me hubiera gustado preguntarle, claro, los camioneros tienen la oportunidad de parar el país, pero los ciudadanos, los vecinos de Chile y de distintas comunas de Chile que sufren esto día a día, y también crímenes a manos de, da lo mismo de qué nacionalidad, de personas, no tienen la posibilidad de hacerse notar y de parar Chile. Entonces, ¿hasta qué punto hay que tener cuidado cómo utilizan la presión que eres capaz de hacer? Porque a lo mejor muchas vecinas de esta misma ciudad que vivimos nosotros viven lo de Byron, y viven y sufren lo que sufrió Byron y su familia día a día, y tiene menos visibilidad.
Claro, y por otro lado, con estas medidas de presión que efectivamente son bastante eficaces, dado lo que hemos visto, también los que sufren las consecuencias muchas veces son los propios ciudadanos, que ya también son víctimas de la violencia y del narcotráfico. Probablemente los camioneros lo hacen para poner esta situación de relieve, pero es gente que después no puede transitar por las carreteras, no puede movilizarse, que también el país que ha cortado, lo que también produce complicaciones a la gente común y corriente.
Tal cual. ¿Vamos a poder retomar con don Sergio? Enrique y Javier. A ver si pudiéramos retomar. Bueno, si retomamos nos avisan y podemos seguir adelante. Son las 7 de la tarde con 31 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Viste el documento, no es carta, son 108 páginas creo, del Ejército de Chile? Que...
No, lo leí entero.
Lo vi cruzado, ojeado y frases destacadas. Y bien
impresionante.
Es muy impresionante.
Sí. ¿Mm? Bueno, básicamente el Ejército reconoce una profunda herida, dice, una profunda herida causada por las violaciones a los derechos humanos en que participaron justamente los militares en dictadura. La institución dedicó un capítulo completo en un informe que tituló Reflexión sobre la actuación del ejército en los últimos 50 años. Y en este informe, como te digo, dedicó todo un capítulo a las vejaciones cometidas justamente durante el mando de Augusto Pinochet. Señala, por ejemplo, episodios como la caravana de la muerte, los asesinatos de los generales Schneider y Pratt, la ejecución también del sindicalista Tucapel Jiménez. Todos estos hechos son fuertemente repudiados en este texto.
Al repudiado, es más que obvio decirlo, son reconocidos.
Claro.
O sea, reconocidos para luego repudiarlo. Esto va sumando, esto se hace porque va quedando en los libros, va quedando en el registro histórico. Esto se suma también en su momento lo que hizo el general Cheire del nunca más, es decir, ahí hubo un perdón, aquí es un reconocimiento, aunque ya también al pedir perdón se reconocían, no sé exactamente si estaban todos estos, porque aquí hay un desglose específico, sí. A, B, C, D, E, cada uno de ellos.
Exactamente.
Y es una forma, esto es un documento que está hecho ahora en febrero, los últimos días de febrero, según lo que estuve viendo. Y los primeros días de marzo, ahora sale, nada más está fresquito, no es algo que alguien lo sacó porque no se conocía, está recién hecho, es como un cierre al periodo de comandancia en jefe, que por razones absolutamente ajenas a este que estamos hablando, terminó de la manera que ya hemos hablado, pero este es un trabajo que hizo el general Martínez desde que asumió, y lo pone en la introducción, que son varias páginas, así la ley, como un trabajo que él quiere aportar, porque él siente que la ética militar tiene que estar del lado de la ciudadanía, y del lado de la transparencia, o del lado de los derechos humanos, del lado del bien, y eso es, en la medida que aunque sea insistente, se vayan reconociendo y algunos pidiendo perdón, es una forma y es un aporte extra al que la ciudadanía se reconcilie con un ejército que le pertenece. Si la anormalidad es que el ejército le pertenezca a algunos y el ejército sea el motivo de un quiebre. Eso es lo raro. Y ahora, estas fracturas, que lo sepamos, para que aprendamos la lección, estas fracturas tardan a veces decenas de años, pueden durar siglos hasta que estas heridas se restañen. Alguien dirá, pero, y yo ya escuché hoy día, pero ¿cómo vamos a seguir con esto? Son 40 años. Nunca está de más el que la institución reconozca, porque tiene que enseñarle a los nuevos integrantes de esa misma Fuerza Armada que hay límites que no se cruzan, que hay que prestigiar las Fuerzas Armadas y no concebirlas como un aparato de represor o que esté al servicio de un, y lo dice textualmente en alguna parte, de una identidad política determinada.
Oye, Matías, hay una parte bien, bien fuerte donde que tilda como reprochable que los detenidos hayan sido torturados, como lamentablemente ocurrió, y más aún el hecho que algunos hayan sido ejecutados sin que existiera un debido proceso judicial. Pero va más allá, dice, es también inaceptable que no se hayan entregado los cuerpos a sus familiares en todos los casos para que se pudieran ser sepultados según sus creencias. Y eso además, yo creo que tiene
eso se mantiene además. Sí. En algunos casos
claro,
todavía.
Claro, porque todavía hay cuerpos que no se han entregado. Y en ese sentido creo que se abre una puerta quizás para entregar información que hasta ahora no se ha entregado respecto a los cuerpos que nunca fueron entregados.
Es un excelente punto, porque este documento no es un documento del comandante en jefe, esto es una doctrina de la institución. Hace la introducción al comandante en jefe, pero esto es un trabajo de reflexión de la institución. Es decir, el ejército, y si alguien está escuchando y alguien tiene información, el ejército de Chile hace un reconocimiento, lo inaceptable es, entre otras cosas, el no entregar la información adecuada para encontrar los cuerpos de aquellas personas que todavía no logran tener la sepultura que se merece. Más allá de las condiciones en que murieron, además, pero no entregar la información. Entonces, si hay alguien que tenga información, alguna pista que sea para encontrar un cuerpo y darle algún grado de, ¿cómo se puede decir?, a la familia, algún grado de reconfortar a la familia en algo que sea, en la hora póstuma, pero en algo. Y si no lo está haciendo porque cree que defiende a su institución, claro, al no entregar información, se equivoca. El ejército de Chile oficialmente señala que el que no entrega toda la información que tiene le está fallando su ejército.
De hecho, dice,
no es traidor quien entrega información. Quizás es traidor que no entrega información.
Exactamente. Es más, reconoce que justamente este aspecto, el que no se hayan entregado los cuerpos a la familia, ha sido uno de los más determinantes en las imputaciones que se le hacen al ejército hasta el día de hoy. Obviamente que tienen los distintos organismos de derechos humanos, pero no solamente los organismos de derechos humanos. Yo creo que hay una transversalidad de criterio en la sociedad chilena de que esa situación es inaceptable y que si hay información hay que entregarla, porque esa gente, aunque hayan pasado años y años, hay muchos que siguen esperando ese cuerpo.
Claro,
bueno. Y la dignidad de un entierro como corresponde es, de verdad, cuando hablamos nuevamente de la dignidad, es dignificar la muerte de una persona. Entonces, en ese sentido, el reconocimiento y reproche que hace el ejército respecto a esta situación es bastante determinante y va un paso más allá de lo que ya había hecho.
7:37 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Creo que es necesario entrar en el tema de hoy, en el tema de... El tema de la última semana, ¿no?
Zaporilla.
Es imposible. Zaporilla, que es esta central nuclear, que todos de golpe y porrazo la conocimos, la dimensionamos y
en el peor de los escenarios.
Y nos proyectamos en un escenario de terror anoche en lo que podía suceder, porque tenemos historia gracias a, bueno, a los hechos y a las series, a los documentos, a las fotografías, sí, a los reportajes.
Al cine.
Exactamente. La planta Chernobyl, ubicada en Chernobyl, es una ciudad chiquitita, se llama Pipriek, algo así, ¿eh? No, Chernobyl es la zona más global, pero todos sabemos a qué nos referimos, esta planta que colapsó en la era soviética y los daños que causó, que probablemente todavía tenga repercusiones, hace que todos anoche estuviéramos con el alma en un hilo aterrado de que no ocurriera, que aterrados. Afortunadamente, a eso a las 11 de la noche hora chilena, algunas informaciones bien de buenas fuentes, Reuters, etcétera, aclaraban que no había fuego cercano,
en los reactores, claro,
cercano, que pusieran en duda la seguridad de los reactores que allí operan.
Son reactores gigantes.
Esto es una planta civil, es una planta de generación de energía.
Que se construyó en la época de la Unión Soviética.
Sí, claro. 84 creo que empieza la construcción, 86. Pero, José, pasado el miedo, queda la preocupación. Porque, claro, yo te digo, mira, el vecino salió, el vecino se puso a tomar y salió con pistola y disparó. Fíjate que no le pegó a nadie. Ah, ya, vámonos tranquilos. No. El problema es que el vecino se cura y sale con pistola. Entonces, claro, el problema de fondo sigue ahí.
Y puede matar.
Claro. El peligro ahí. Ayer, el misil que está chequeado por fuentes de diarios internacionales de prestigio, cayó un misil, y es más, se está exponiendo esa zona a utilización de armamento militar en el entorno de una planta nuclear. Entonces, claro, el vecino toma y el vecino sale armado. Hoy no le achuntó a nadie, por suerte, pero no podemos dormir tranquilos.
Oye,
porque
o Matías, o a lo mejor hilando más fino, le achuntó. le achuntó justamente a la oficina, y lo que, el mensaje que está diciendo, mandando al mundo, es: hoy día le achunté a la oficina, pero mañana le puedo achuntar al reactor.
Tienes toda la razón.
Entonces, es un chantaje.
Sí. Bueno, la planta opera, sigue operando con los mismos funcionarios ucranianos, pero bajo control ruso. Uh-huh. Y la verdad es que...
Hablando para términos prácticos, más allá de lo... provee de la energía más del 30% de la energía que consume Ucrania, y recordemos que están en invierno, en un crudo invierno. O sea, además la gente, lo que significa no tener energía en este momento, ya con una guerra además andando, o sea, pensando en la integridad de esas personas, es tremendo.
Bueno, las últimas 24 horas se podría decir que Rusia apretó el acelerador y lo apretó con fuerza, y los resultados están ahí. Ya toma varias ciudades, toma varias zonas estratégicas, estrecha a las ciudades y al país completo. Y decía... Espera, estaba leyendo, entre las cosas estaba leyendo RT, que saben que es Russia Today, que es el portal ruso de información. Yo lo recomiendo mucho, porque también es interesante ver cómo se están informando los rusos. Hay un documental sobre el Donbass, que es hecho naturalmente antes de esta invasión, donde explica cuál es la lógica rusa para esa zona. Pero bueno, salgo del paréntesis. Véanlo, está en YouTube, está en RT, y es muy interesante esa perspectiva. Lo que está diciendo RT a sus seguidores es que Ucrania no está, déjame leerlo exactamente, sacaron el texto, dice básicamente que Ucrania no está en condiciones ya de controlar su territorio. Eso dice el medio oficial ruso a los rusos. Le está haciendo ver que esto prácticamente ya se encaminó por el control total. Porque no sienten que sean capaces los ucranianos de la de... aquí, mira, es que decía, no, es otro texto, ya lo voy a encontrar exactamente.
Ahora, por mientras por mientras Occidente reafirma su idea de no intervenir justamente en la guerra, dice que no les corresponde intervenir, e incluso denegaron la solicitud que había hecho Volodymyr Zelensky respecto a no aplicar una zona de exclusión aérea en Ucrania, porque dicen que si la OTAN procede a esa situación, daría luz verde para que Rusia ataque a sus propios países. Por lo tanto, por seguridad del continente, ellos no van a aplicar esta solicitud que había hecho Zelensky, agónico, pidiendo respaldo, porque ya el nivel de bombardeos está siendo inaguantable para ellos. Un ejército que ha soportado bastante más de lo que todo el mundo esperaba, probablemente de lo que los rusos esperaban, pero que ya no da más, están las últimas.
El verbo que se está utilizando ya es que Rusia arrasa Ucrania. Arrasa Ucrania, no invade, arrasa Ucrania. Lamentablemente, el fantasma de las guerras mundiales, el fantasma de las guerras del siglo XX, van a hacer que Ucrania pague el pato, a que va a ser como, por así decirlo, una zona de sacrificio. Porque nadie va a poder, no es plausible, no es razonable quizás. Haciendo una pérdida acotada, esto es muy es frío, claro, y es muy duro.
Es pragmatismo puro.
Sacrificar de alguna manera lo que le pasa a los ucranianos y dejarlos de alguna manera solos, y son palabras que usa Zelensky, dejarlos solos y no entrar, porque si entran, esto puede transformarse efectivamente en una guerra mundial y efectivamente en una guerra nuclear mundial, que son alcances absolutamente que se nos van de la posibilidad de imaginarnos lo que significa a estas alturas de la vida y de los avances tecnológicos. Entonces, da la impresión de que hay un acuerdo tácito de que haremos todo lo posible por ayudarlo, lo presionaremos todo lo posible, pero no me puedo meter. No me voy a meter, porque meterse sería peor. Sería peor el remedio que la enfermedad.
Es como apagar un incendio con benzina.
Entonces, esto es lo más parecido a una zona de sacrificio. Y Ucrania está siendo sacrificada en este momento por evitar un mal mayor, y está siendo arrasada y estrangulada por un vecino que lo invade y que es un vecino mucho más poderoso y forzudo. Esta es la realidad de las cosas hoy. Aquí está la declaración del ministro de Defensa ruso. Dice que Kiev ha perdido casi por completo la capacidad para controlar las regiones de Ucrania. Eso le está informando, estoy leyendo un medio ruso, le está informando el ministro de Defensa a sus ciudadanos. Dice, desde el organismo advierten que en la capital ucraniana y en las ciudades de Kharkov, Sumy y Chernigov, así como Mariupol, se hallan casi una catástrofe humanitaria. Se hallan casi en una catástrofe humanitaria. Ahora, no se hallan. Rusia les está produciendo una catástrofe humanitaria. No es que se hallan, que de repente uno llegó y dice, se produjo una catástrofe humanitaria. Por ejemplo, estalló un volcán y se está quemando la gente viva. Es una catástrofe humanitaria creada por la naturaleza. Aquí no ha estallado ningún volcán. Aquí entra una fuerza militar a un país vecino donde no le corresponde y está entrando y está provocando esto que el propio ministro de Defensa ruso le llama catástrofe humanitaria. No lo dice
Zelensky,
ni la prensa occidental que tiene montado un circo propagandístico en contra de Rusia. Es dramático lo que está ocurriendo. ¿Hasta dónde llega la paciencia del mundo? ¿Hasta dónde aguanta? Porque todo tiene un límite. Porque
cuando al mundo le tocan al mundo, pues Matías.
Cuando todo tiene un límite, porque claro, será zona de sacrificio Ucrania a lo mejor, y es dramático escucharlo y decirlo, pero no hay que ser cínico, eso es lo que está ocurriendo.
Está pasando. Pero, ahora, no le va a salir gratis a Rusia esta. Los costos a largo plazo no van a ser menores para los rusos. Y una tristeza para el pueblo ruso. Que bueno, yo creo que tampoco están tan... es un país que es bastante autocrático y bastante puede vivir con lo que tiene, está acostumbrado, vivió muchísimos años así. Pero los costos internacionales van a ser tremendos. El empobrecimiento de la gente, de los rusos, va a ser tremendo. La circulación de los rusos por el mundo, etcétera.
Sí, pero claro, esos costos se verán mañana. Pero
sí, hoy lo está pagando Ucrania, exactamente.
Hoy, 7:47.
Saludamos a nuestro
pisado. Sí. Ah, pero antes tenemos que... Tú tienes el...
Piensa Digital. Oye, ¿sabes tú que hay muchas iniciativas, nos cuenta Piensa Digital, para reciclar las mascarillas? Bueno, con la pandemia obviamente hubo una proliferación de mascarillas, son súper necesarias, sabemos que se han transformado en algo esencial en nuestro día a día, pero también han surgido bastantes cuestionamientos a las mascarillas y a toda la polución y contaminación que producen y los residuos que generan. Entonces se han creado unas distintas iniciativas para tratar de buscar salida a este problema, y hay una iniciativa que está liderada, fíjate tú, mira, por científicos rusos que junto a pares estadounidenses y mexicanos crearon baterías de litio con materiales extraídos de estas mascarillas quirúrgicas. Otra fue levantada durante 2021 por Fraunhofer, en alianza con SABIC y PIG, que buscaron fabricar una nueva resina de polipropileno a partir de antiguos barbijos y que puede ser utilizada en la creación de nuevos plásticos. En Chile también hay iniciativas, por ejemplo, la Universidad de Concepción, que también en el año pasado levantó el primer piloto de reciclaje de mascarillas en Chile. Su primera etapa recogió 145 kilos de residuos usados en pesca industrial, con los que se fabricaron maceteros, bandejas, entre otros artículos. Bueno, así hay bastantes iniciativas que están tratando de buscar alternativas justamente para estas mascarillas. Incluso hay un montón de startups, un verdadero ecosistema tratando de solucionar este tema. Así que los que estén interesados, vayan a latercera.com, Piensa Digital, y van a encontrar más información al respecto.
Saludamos ahora sí a nuestros patrocinadores. Swap 2022 de Chilena Consolidada. Solicítalo online a partir de 5.790 pesos. Ingresa tu patente, contrata, recibe tu póliza y listo, ya tienes tu seguro. Puedes comprarlo así de rápido en chilena.cl.
Hoy es momento de hablar de tus actuales y futuros ahorros para pensión, porque son tuyos, trabajaste y te seguirás esforzando por ellos. Tu futuro te necesita hoy, por eso es momento de hablar. Infórmate en momentodehablar.cl.
Nos vamos a un corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que trae Pinza Digital. De regreso estamos con más Nada Personal.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Hoy es momento de hablar. Hablar de tus actuales ahorros para la pensión. Y sobre todo, de tus ahorros futuros. Hablar de familia, porque vas a querer que tu familia herede tus ahorros cuando tú ya no estés. Hablar de libertad, porque vas a querer elegir tú quien cuide y haga crecer tus ahorros. Ya es momento de hablar de propiedad, porque tus ahorros son fruto de tu esfuerzo. Y por eso el que sean tuyos para siempre es tu derecho. Tu futuro te necesita hoy. Por eso es momento de hablar. Cuprum.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
De la tarde, 53 minutos, nos quedan poquitos minutos, pero retomamos.
Sí.
Porque yo planteé una pregunta y alcanzamos a terminarla con don Sergio Pérez de la...
Confederación Nacional de Transporte de Carga.
Sergio, le estábamos preguntando si es que le parecía un error político esto de ponerle pausa o más bien no aplicar la excepción constitucional, estado de excepción constitucional en la macrozona sur y eventualmente reponerlo si es necesario, pero partir por otra vía, ¿usted cree que es un error?
La verdad que nosotros entendemos que un gobierno nuevo debe implementar a lo mejor nuevas cosas, porque hacer más de lo mismo a veces y el resultado, bueno, se conoce, no es efectivo, pero evidentemente que lo concreto es que Carabineros e Investigaciones de Chile necesitan del apoyo efectivo y real, no solo de las Fuerzas Armadas, sino que también respaldo político y económico, porque esos funcionarios públicos quedan en la más absoluta indefensión, como ha quedado demostrado por cualquier evento que en alguna oportunidad se puede interpretar como un exceso. Entonces, nosotros como dirigentes gremiales respaldamos la acción de Carabineros de Chile, lo hemos dicho siempre, porque es una institución de la República, al igual que Investigaciones, al igual que las Fuerzas Armadas. Ahora, si este nuevo gobierno trae otras medidas que son más efectivas y que pueden ser reemplazadas por el estado de excepción, bueno, bendito sea Dios, pues.
Sergio, así como se reunieron con usted, las próximas autoridades han hablado de instaurar diálogos en la zona. Usted que conoce bien el lugar y conoce la problemática ya hace años, ¿es partidario que este diálogo se extienda incluso a organizaciones como la CAM?
Mira, respecto de los acuerdos nacionales por el desarrollo y la paz en la Araucanía, deben haber una cantidad bastante grande. Yo me acuerdo de un documento que sacó el senador García Ruminot con el senador Espina, también el trabajo que hizo el obispo Vargas y el trabajo que hizo el actual ministro de Obras Públicas. Es decir, existen trabajos hechos, pero el resultado es el mismo. Entonces, uno se pregunta, ¿qué de nuevo, qué de novedoso podría haber en esto que se intenta dialogar con un grupo terrorista que es la CAM? No lo digo yo, es la propia CAM la que ha dicho que ellos van a mantener su estado de guerra y van a ser más severos todavía en dañar a los trabajadores, particularmente a los conductores que trabajan en esa zona y a la gente que trabaja en la industria de la madera. Así que yo no sé qué instrumento va a aplicar este nuevo gobierno para convencer a la CAM y los otros grupos que son mucho más severos todavía, en que no tienen miramientos en asesinar, quemar a chilenos.
Sergio Pérez, dirigente gremial de los transportistas de nuestro país, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias, Sergio. Hasta luego. Muy
bien.
Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Chao. Y son las 7:57. Nos vamos. Ya viene Terapia Chilensis. Antes,
visionarios.
Y que tengan un muy buen fin de semana.
Sí, pues pásenlo bien.
Gracias.
Tú también, Matías.
Tú también.
Chao.
Chao.